Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuches, incluyendo a nuestros paisanos y paisanas del otro lado. Bienvenidos y bienvenidas a la 12ª edición de Disidencias en Sintonía, un podcast del proyecto Disidentas. Yo soy Ana Lee.
Yo soy Shadani.
Y bueno, en esta ocasión hablaremos de lo ocurrido las últimas semanas aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y tenemos la fortuna de tener con nosotras a dos estudiantes del movimiento que se generó justamente en el último, pues en octubre, inició en octubre. Tenemos la fortuna de tener con nosotras a Paulina Márquez.
Hola a todos y todas.
Y a Ana Guisa.
Hola, exclusivamente a todas.
Eso me gusta.
Bueno, pues muchas gracias por venir y queremos pues que nos cuenten un poquito cómo inició este movimiento, que nos hagan un relatito de lo ocurrido en las últimas dos semanas, como quieran iniciar.
Lo primero que pasó fue una asamblea el martes 5 de noviembre. Y realmente en ese momento no teníamos planeado hacer nada más que un cacerolazo el jueves. Pero empezó a plantearse la posibilidad como de hacer algo en la facultad ese día, porque pues estábamos allí muchas estudiantas, y fue como, pues hay que aprovechar, ¿no? Que muchas chicas vinieron, hay que hacer algo aquí al interior de la facultad.
¿Hacer algo por qué?
El origen de toda esta movilización se encuentra en darle apoyo a las compañeras de otras facultades, no solamente en la Ciudad de México, sino también en el Estado de México, que se encontraban en paro y toma de sus instalaciones por cuestiones de violencia hacia las mujeres, acoso y ciertas denuncias que las autoridades de la UNAM no estaban atendiendo. Fue como esa asamblea donde todas las compañeras nos organizamos y como una medida más rápida, más próxima, optamos por tener un cacerolazo o un botonazo, que consistía en los baños de los edificios de la facultad. Hay botones de pánico instalados solamente en los baños de mujeres. Una vez que tú presionas ese botón, suena una alarma que hace mucho ruido y pues llama la atención. Entonces queríamos hacer ruido, queríamos irrumpir en esta cotidianidad, que es otra forma de manifestarnos, y también no solamente que se quedara en el hacer ruido, sino darle un mensaje a la comunidad de que pues en esta universidad las mujeres no estamos seguras.
Sí, justo la intención fue como interrumpir las clases, porque eso, o sea, el botonazo se programó como justo a las 3:15, que es cuando ya como que están iniciando las clases, y decir como no, vamos a hacer todo este ruido y pues hacer que la gente diga como, ah, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Y bueno, finalmente nos organizamos como por grupos para ir cada una, bueno, ¿cómo cuántas éramos por cada?
Como 5 por edificio.
Sí, sí, más o menos, y coordinarnos para que sonara el botonazo, para que sonaran los botones de pánico como justo a esa hora, pero en 2 de los 3 edificios a los que fuimos no se activaron. O sea, en uno ya sabíamos que no funcionaban, pero en otro de los edificios, según nosotras, sí funcionaban, y al activarlo solo se activó como una luz y no sonó nada. Entonces también eso fue como, se supone que estos botones son medidas como muy, ¿cómo decirlo? O sea, no son medidas que realmente reparen algo, pero se supone que están allí para protegernos y ni siquiera funcionan, ¿no? Entonces eso también como que nos dio como la idea como de, en lugar de activar los botones, ir edificio por edificio, todas juntas ya, gritando consignas.
¿Y qué pasó después?
Esa pequeña movilización culminó en el edificio de la administración, en donde al momento de entrar, algunas compañeras prendieron y apagaron luces, seguíamos haciendo ruido. Cuando ya nos íbamos a retirar de ahí, una trabajadora de la administración grabó a algunas compañeras que habían apagado luces. Su argumento era que iba a levantar actas en contra de las que estábamos presentes en ese momento, por decir que estábamos dañando el material y el inmobiliario de la UNAM, cuando en realidad solamente prendimos y apagamos luces. Las cosas escalaron porque la trabajadora no quería borrar el video, las compañeras le estaban insistiendo en que lo hiciera porque no había, solamente era borrar un video que no estaba sustentado en ninguna ley y que no tiene un argumento sólido, pero la trabajadora le compartió esa información a un directivo en un cargo mayor y ahí las cosas se pusieron más tensas.
Pues sí, básicamente, o sea, fue un momento, como dice Paulina, como muy tenso porque estuvimos allí horas tratando de hacer que borrar el video y pues no sé, como abogando porque no criminalizaran una acción como tan simple como prender y apagar luces, ¿no? Uh-huh. O sea, incluso nos parecía como, nos parecía ridículo, o sea, como que nos iban a decir que estábamos fundiendo los focos o qué, o sea, no había como nada que reclamarnos.
¿Y eso fue lo que las llevó a tomar la facultad? ¿O cuál fue la decisión? O sea, ¿cómo se tomó la decisión de tomar la facultad?
Pues al momento en el que la trabajadora se niega en borrar los videos, ya esta información la tenía su jefe, pues también se decidió colectivamente pues que se iban a tomar las instalaciones porque estábamos en contra de que se nos criminalizara de esa manera y por cosas muy absurdas. Ahí se empezaron a realizar comisiones que iban a tomar ciertos edificios y sacar a todos desalojar. Los estudiantes, a desalojar toda la facultad y también redactar un pronunciamiento por parte de las que estábamos allí, que en ese momento nos definimos como la Asamblea Separatista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Bueno, vamos a tomarnos un segundo para ir a una cápsula y regresamos.
Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Mariana. Gracias por continuar con nosotras en esta cápsula titulada Del Otro Lado. En esta ocasión, frente a los hechos ocurridos, les preparé un formato distinto. Este es un poema titulado Y aún así, yo me levanto, escrito por Maya Angelou. Tú puedes escribirme en la historia, con tus amargas, torcidas mentiras. Puedes aventarme al fango, y aún así, como el polvo, me levanto. ¿Mi descaro te molesta? ¿Por qué estás ahí, quieto, apacedumbrado? Porque camino si fuera dueño de pozos petroleros, bombeados en la sala de mi casa, como lunas y como soles, con la certeza de las mareas, como las esperanzas brincando alto. Así, yo me levanto. ¿Me quieres ver destrozada, cabeza agachada y ojos bajos, hombros caídos como lágrimas, debilitando por mi llanto desconsolado? ¿Mi arrogancia te ofende? No lo tomes tan a pecho, porque yo río como si tuviera minas de oro excavándose en el mismo patio de mi casa. Puedes dispararme con tus palabras, puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu oído, y aún así, como el aire, me levanto. ¿Mi sensualidad te molesta? ¿Surge como una sorpresa que yo baile como si tuviera diamantes ahí donde se encuentran mis muslos? De las barrancas de vergüenza de la historia, yo me levanto. Desde el pasado enraizado en dolor, yo me levanto. Soy un negro océano, amplio e inquieto, mandando. Me extiendo sobre la marea, dejando atrás noches de temor, de terror. Me levanto, brindando los arreglos legados por mis ancestros. Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. Me levanto, me levanto, me levanto. Por mi parte sería todo. Las y los espero en la próxima cápsula titulada Del Otro Lado.
Estamos de vuelta con Disidencias en Sintonía, con Paulina y Ana. Y bueno, hablando de la toma de la facultad y de este movimiento estudiantil, que pues en realidad fue un movimiento, yo diría, bastante exitoso, con todos sus bemoles. Yo quiero hablar de esos bemoles. ¿Cómo se sintieron cuando tomaron la facultad? ¿Cómo fue la experiencia personal de tomar la facultad y de llevar este movimiento al rumbo que llevó? Pues
es muy como, o sea, los primeros momentos así de estar desalojando a la gente es como, la verdad, a mí sí me asustaba, como si un profesor me decía como no quiero desalojar, obviamente yo no le iba a sacar a golpes ni nada de eso, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿qué hago? O sea, solo trataba de explicarles un poco la situación, pero era como, no sé, o sea, en muchos puntos del paro yo sentí mucho miedo por distintas razones, porque llegaban personas a gritarnos de cosas, porque no sabíamos cómo iban a reaccionar las autoridades, porque en algún momento no sabíamos si había suficientes personas para sostener el paro, que creo que es algo que podemos decir ahora que ya se levantó, pero en el momento era como que nadie sepa que habemos muy poquitas personas en la facultad porque nos lo levantan así, o sea, sí, creo que aunque es un paro del que estoy muy orgullosa y que me brindó muchos sentimientos como muy bonitos, también en muchos puntos sí sentí miedo.
Sí, yo también miedo, sobre todo al enfrentarte a las autoridades, a los directivos, a tener que estar ahí, poner el cuerpo y decir esto es lo que yo quiero, te exijo que no tenga que vivir con la violencia, que no tenga que... O sea, todas estas cuestiones que supongo que más adelante vamos a tratar, pero... También es muy bonito ver la organización por parte de las estudiantas, o sea, el estar ahí, estar juntas, estar seguras de lo que estamos haciendo y saber que no estamos solas y saber que si te pasa algo, alguien más va a responder por ti, creo que también es algo muy rescatable de todo esto.
Bueno, la pregunta que a mí me surge respecto a lo que ustedes ahorita están comentando es ¿cómo llevaron... toda esta situación en sus casas? No se quedaron un día ni dos, se quedaron varios días tomando la facultad, entonces, no sé, sus papás les dijeron algo, sus familias, ¿qué comentarios les hicieron?
Mi familia no vive en la Ciudad de México, viven en otro estado, entonces solo... Bueno, creo que muchas de las que nos quedamos somos foráneas y eso es parte de lo que nos posibilitó estar tantos días en la toma o en el paro. Y no sé, o sea, yo mantengo a mis papás informados de absolutamente todo lo que hago, en parte porque están de acuerdo y en parte porque están tan lejos que no pueden realmente hacer nada, ¿no? Entonces les decía como, no, pues me voy a quedar en la facultad. No, hoy es una asamblea o así. Les contaba todo, pero... Como sabía que no podían hacer nada al respecto, no les pedía permiso realmente, les informaba para que supieran que yo estaba bien, pero no, y bueno, respecto a los comentarios, pues mi papá es el que más dice cosas como, no sé, no está de acuerdo como con las pintas o ese tipo de cosas, pero son peleas que ya tenemos él y yo, porque yo siempre le digo que son como formas de protesta legítimas, y él siempre me dice que no, que él hizo sentones con Andrés Manuel y que no tuvo que recurrir a esas formas y no sé qué, pero pues hay que pensar que son como exigencias completamente distintas, ¿no?
Sí, claro, totalmente, sí.
No, yo sí tuve algunos problemas, mi familia es de aquí, y no hubo como tal un rechazo a lo que estoy haciendo ni a mis posicionamientos políticos e ideológicos, sino más bien era la preocupación de saber que pues estoy en una facultad, estamos en una toma, estamos en riesgo constante, uh-huh. Desde como en un contexto en el que se criminaliza mucho la movilización estudiantil, pues estar activo también es ponerte en riesgo de la forma en la que sea, ya sea en la facultad, en las asambleas, como mesa de trabajo, etcétera. Entonces, los problemas que tuvimos eran más por cuestiones de seguridad, porque yo llegaba a mi casa a las 10 de la noche, después de estar todo el día aquí, yo tenía que salir temprano de mi casa para llegar acá y apoyar. Pero no hay... O sea, agradezco mucho que tengo ese apoyo y que tengo la facilidad de estar aquí y no de no tener que mentirles, de no tener que decirles esto es lo que soy, no importa que estés de acuerdo o no, más bien, gracias por apoyarme. Es ese sentimiento.
Muy bien.
Yo creo que vamos a una cápsula y regresamos.
Hola, sean bienvenidos a la cápsula de Amor Disidente. Yo soy Shadani y el día de hoy en este nuevo formato les leeré un cuento escrito por Analim Raz titulado Pétalos de Jacaranda. Me pidió que me quitara la ropa y me postrara boca abajo. Solamente me quedaban los calzones. El sol de la tarde saludaba asomando entre jacarandas por los enormes ventanales de aquella sala vacía. Inició la lectura de mi cuerpo por los hombros. Antes de empezar, la mujer que ahora me daba un masaje me había preguntado por qué iba. No lo sabía del todo. Me lo habían recomendado porque sufría de cólicos muy fuertes y dolores lumbares. Con mi consentimiento, deslizó sus dedos por mi cuello y espalda alta. Ella veía antecedentes de un choque en auto que al hacer memoria confirmé. continuó palpando mi dorso lentamente y descubrió en él mi historia de vida. Cuando llegó a la cadera, súbitamente se detuvo. Corazona, pausó. ¿Has sufrido algún abuso sexual? Las lágrimas comenzaron a brotar como manantial recién descubierto. La primera vez que se nombra te invade una sensación de zozobra y vergüenza por el miedo a revivir los hechos del pasado. Sin embargo, descubrí que al cobijo de algunas personas, aquello se desvanece para dar pie al sentido de libertad que genera soltar las sombras lastimeras. Al romper el silencio, cuando aquella mujer me ayudó a nombrar las heridas del pasado, pude dar los pasos siguientes. Me propuse hallar residuos de mi existencia en las cosas banales de la rutina diaria. Una flor, un medio de transporte, un color, una figura, sueños, dieta y constancia. Tras haber sido violentada por aquellos hombres, había perdido en el camino de seguir viva pedazos que me conformaban. ¿Quién era yo? ¿A dónde iba? ¿Qué quería hacer? No fue fácil recuperar la esencia personal arrebatada años antes por aquel que pasó tan cerca de mí que pudo susurrar obscenidades en mi oído, o por el desconocido que metió la mano por debajo de mi falda en la fila para comprar dulces, o por el arrendatario que me sometió contra la pared al salir del baño, o por el médico que me ultrajó en una sala de hospital. Tuve que recorrer el sendero doloroso de vivir esas pesadillas hechas experiencia con el fin de perdonar. Perdonarme a mí misma por pensar que fue mi culpa, al ir con ese médico, rentar aquel cuarto, comprar en ese local o ponerme falda. Mi culpa, transitar por la calle. ¿Por qué no fue culpa mía? ¿Superarlo? Eso nunca se supera, se vive con ello. Todos los días llevo conmigo la cicatriz de una herida que pudo matarme, pero sobreviví. Me ayudaron todos, la mujer que alumbró mi verdad escondida y me liberó, un marido respetuoso que me dio alas para volar, mi familia y amigas que no me juzgaron, no me regañaron. Me tomaron de la mano para acompañarme y yo misma que me sostuve. Un día ocioso cualquiera me sorprende el cruel recuerdo que infligió la cicatriz. Observo pasar el pensamiento y sigo cabeza en alto. Las jacarandas, de singular belleza efímera que fueron testigo de mi despertar aquella tarde, ahora me evocan el valor que la fugacidad de la existencia otorga a la vida, el saber que todo pasa. Sonrío de saberme fuerte, contemplo la realización de que no solo sobreviví, sino vivo, y vivo feliz. Esto es todo por mi parte, continúa con Disidencias en Sintonía. Yo soy Shadani y te espero en la próxima cápsula. Gracias por escucharnos. Adiós.
Volvemos con Paulina y Ana en Disidencias en Sintonía. Y bueno, yo les sí quiero que nos cuenten qué se llevan del movimiento, qué fue lo mejor del movimiento.
Pues para mí lo mejor en todo momento fue la construcción de espacios con otras mujeres, y fue algo que le dije mucho a las chicas, yo creo que hasta se cansaron de que usar esa palabra como de espacios, pero de verdad en ningún otro lugar me he sentido tan segura y tan cómoda como con un grupo de chicas feministas que sabes que están allí para apoyarte y que puedes expresarte de la manera más libre sin que te juzguen, ¿no? Y bueno, en estos espacios, no sé, en estos espacios como muy íntimos, como de las 3 de la mañana, tener que estar despiertas todas, surgían muchísimas cosas como que siento que a todas nos estaban sanando de alguna manera. Entonces es algo que yo quisiera que no se perdiera, aunque ya no estemos con la facultad tomada, me gustaría que encontráramos la manera de construir estos espacios en la cotidianidad, que en ese sentido modificáramos nuestro día a día.
Yo me llevo que, pues, las mujeres organizadas sí podemos hacer cosas, que podemos transgredir todos los niveles, no solo los institucionales, sino también los sociales como estudiantas. Y lo que al final hicimos fue histórico. Nunca había ocurrido que tantas mujeres por tanto tiempo tomaron una facultad y que se dijera, esto es lo que queremos, esto es por nuestra seguridad, estamos protegiendo nuestras vidas, y tener ese posicionamiento tan firme me dio mucha esperanza y me hace sentir que, pues sí, se pueden cambiar las cosas en la universidad, no solamente allí, sino en el país en el que vivimos.
Sí, claro, totalmente, o sea, y ustedes, ¿Le ven futuro al movimiento? ¿Creen que se pueda sacar algo más de lo que ya tenemos, las respuestas que han brindado las autoridades? ¿Ustedes creen que pueda salir algunos otros acuerdos que se puedan llevar como a la vida fuera de la facultad?
Pues yo tengo mucha esperanza de que este movimiento siga creciendo y pues realmente espero que no se quede en lo institucional, ¿no? O sea, está muy bien lo que estamos logrando ahorita y creo que, bueno, ahorita estamos construyendo una base, ¿no? No solo para nosotras, sino para las siguientes estudiantas que estén en esta facultad y que la puedan habitar de manera plena. Pero también espero que se construya algo, pues como ya había dicho, ¿no? Otro tipo de espacios y otro tipo de interacciones. Y no sé, o sea, yo creo que si no dejamos que esto se muera, podemos lograr un cambio muy sustancial.
Sí, ya tenemos planes de trabajo, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, pero más allá de esta idea de una movilización gigante que ataque todo, creo que hay que resaltar mucho lo que hay en lo micro, en las pequeñas decisiones que tomamos, en el estar en una asamblea, en el tener un diálogo con las autoridades, con las profesoras, que al final eso es lo que va a mantener este movimiento vivo y que nosotras estemos convencidas de lo que queremos y de que tenemos toda la posibilidad de lograrlo si es que así nos lo planteamos.
Yo quiero aprovechar el espacio y la audiencia para lanzar una enorme felicitación, de verdad, a todas las que conformaron el movimiento por su valentía, por su coraje, por su indignación que las llevó a formar estas redes, ¿no? A solidarizarse y a tomar acciones que pues son muy necesarias y siguen siendo, fueron muy necesarias y van a seguir siendo muy necesarias para visibilizar la violencia que vivimos todas las mujeres todos los días en México, en la Ciudad de México, en esta universidad, en las universidades en general, en este país, ¿no? Y la verdad es que qué orgullo que haya salido de esta facultad, que estén generando estos cambios. La verdad es que estoy así muy contenta de haber sido testiga de este movimiento y haber podido también pues colaborar y apoyar en lo que fuera para que se lograran los acuerdos que se lograron.
Totalmente de acuerdo, Ana. Pues muchas felicidades, chicas. Todas han hecho un gran trabajo, espero que no se quede aquí, que el trabajo continúe, pues el feminismo siempre ha sido así, una lucha cotidiana y hay que darle, nada, felicidades, es increíble de verdad, o sea, sí esperábamos ver el cambio porque sí esperábamos ver un cambio con las acciones que hemos tomado, pero no esperábamos que fuera tan inmediato o que se viera un resultado así como lo que ustedes lograron en estas últimas 2 semanas. Felicidades.
Y pues en realidad dejarles el micrófono por si quieren lanzar un mensaje a nuestras audiencias.
Sí, que pues este tipo de movilizaciones no solo son en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sino que en FES Cuautitlán, la Facultad de Estudios Superiores en Cuautitlán, que está en el Estado de México, también lleva una lucha muy similar, con un contexto totalmente distinto, pero que pues al menos las compañeras no están solas, el apoyo que les damos desde acá, desde la Facultad de Ciencias Políticas y Filosofía y Letras, que también tiene una situación muy similar y que ellas han resistido y han tomado sus instalaciones por más tiempo del que nosotras estuvimos en esa posición, y que también nos brindaron su apoyo y nosotras se los brindamos siempre que podamos, y que si podemos continuar con estas luchas en distintos espacios y después juntarlo, podemos hacer un cambio muchísimo más grande.
Pues sí, solo dar eco a lo que dice Paulina, creo que es muy importante descentralizar este tipo de luchas porque a fin de cuentas nosotras estamos en Ciudad Universitaria, ¿no? Digo, marchamos un poquito y llegamos a rectoría, pero hay muchos otros grupos de mujeres que también están haciendo una lucha y que tienen que atravesar situaciones muchísimo más difíciles, y creo que en ese sentido, desde nuestro lugar de privilegio, solo nos queda acuerparlas a todas.
Pues nada, muchas gracias, Paulina, gracias. Ana.
Gracias.
Muchas gracias por su tiempo y sus palabras. Esto fue Disidencias en Sintonía. Gracias por escucharnos. Este programa es posible gracias a la colaboración de Alejandro Martínez en controles y edición, Shadani Flores y Mariana Castillo en investigación y voz de las cápsulas, Camila Bernal y Ana Limbras en locución, música de La Sonora Criminal. Esto fue Disidencias en Sintonía, un podcast producido por el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a través del Laboratorio Multimedia para la Investigación Social. Visita nuestra página www.multimediapoliticas.mx/disidentas o Twitter @disidentasm, Instagram disidentaslab, Facebook disidentas.